El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propone a Cuba una apertura si retira su apoyo a Nicolás Maduro.
Cuba desmiente que tenga presencia militar en Venezuela.
Allanan la vivienda del opositor Leopoldo López.
Una corte en la ciudad de Washington dice que solo Guaidó puede representar legalmente a Venezuela en territorio estadounidense.
Condenan en Londres a Julian Assange a 50 semanas de cárcel.
Y los Estados Unidos concluye otra ronda de negociaciones para normalizar el comercio bilateral con China.
En los deportes, hoy por la noche el cubano José Candelita Iglesias conectó jonrón decisivo en la victoria del equipo de Cincinnati 1-0 ante los Mets de Nueva York en la continuación de la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol. Los detalles en unos minutos.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche en este miércoles 1 de mayo del año 2019, que como cada día también llega a usted a través de las frecuencias de Radio Caracol 1260M de Miami. En estos 60 minutos estaremos acompañándoles en los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. En la producción estará Héctor Carrillo y al mando de la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. 11:02, ya comenzamos con las noticias de Cuba.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso el miércoles a Cuba una apertura si retira su apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. De lo contrario, reiteró sus amenazas de un mayor bloqueo económico y más sanciones.
Con el movimiento correcto, a Cuba le podría ir muy bien. Podríamos hacer una apertura, así afirmó el presidente Trump en una entrevista con la cadena Fox Business, en la que también advirtió que Washington endurecerá su posición contra la isla si no salen de Venezuela.
El presidente Trump aseguró que a Cuba le espera un embargo muy duro si sigue apoyando a Maduro y dijo que su aplicación dependerá de lo que pase.
Si las tropas y milicias cubanas no cesan inmediatamente sus operaciones militares y de otro tipo, con el objetivo de causar muerte y destrucción a la Constitución de Venezuela, se impondrá a la isla de Cuba un embargo completo junto con sanciones del mayor nivel, así dijo el presidente Trump.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró este miércoles en conversación con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, que la interferencia de Rusia y Cuba es perjudicial para Venezuela y las relaciones entre Washington y Moscú. Desde la ciudad de Washington, informa Alejandro Escalona.
El secretario de Estado Mike Pompeo llamó al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el 1 de mayo, para discutir la situación en Venezuela. Según un comunicado de prensa del Departamento de Estado, Pompeo destacó que la intervención de Rusia y Cuba es desestabilizadora para Venezuela y para la relación bilateral entre Washington y Moscú. El secretario tomó nota de la declaración del 30 de abril de la Cancillería rusa en la que se pedía la renuncia a la violencia y el apoyo al retorno de Venezuela a la estabilidad y la prosperidad. Según Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado, Mike Pompeo instó a Moscú a que deje de apoyar a Nicolás Maduro y se una a otras naciones, citamos, incluida la abrumadora mayoría de los países del hemisferio occidental que buscan un futuro mejor para el pueblo venezolano. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El representante del presidente Juan Guaidó en la OEA, Gustavo Tarre, dijo hoy en una sesión especial del organismo que por presión de Cuba y Rusia, Nicolás Maduro no renunció en el día de ayer. Michelle Sagué brinda los detalles.
El delegado del presidente interino venezolano Juan Guaidó, el abogado Gustavo Tarre, señaló en la sesión especial del Consejo Permanente de la OEA que más de 60 países han reconocido a Juan Guaidó como presidente provisional legítimo y opinó que, por lo tanto, decir que los eventos del martes fueron golpe de Estado no es solo incorrecto, sino un gesto de apoyo a la dictadura usurpadora de Nicolás Maduro. Tarre dijo que no había extrañado a nadie que los únicos apoyos exteriores explícitos recibidos por Maduro hayan venido de lo que denominó los habituales clientes interesados de la dictadura, empezando por el gobierno cubano junto con Vladimir Putin en Rusia. Tarre dijo que Maduro estuvo cerca de abandonar el país, pero no lo hizo por presión de Cuba y Rusia.
Estuvo muy cerca el dictador de abandonar el país. Todos sabemos que había negociaciones en curso. El silencio del gobierno fue una indicación de la grave crisis que vivía. A última hora, y por una presión muy fuerte de Cuba y de Rusia, Maduro no renunció como se esperaba que hiciera, pero eso no significa que haya salido fortalecido.
Tarre expresó que el proyecto de Maduro no tiene futuro. No ha dado a conocer ningún plan para enderezar la situación en Venezuela y no tiene ningún aliado que esté dispuesto a poner dinero o fuerza militar o política para mantenerlo ahí.
Es una especie de marioneta de un juego geopolítico internacional para el caso de algunos países. Es un instrumento de subsistencia para la dictadura cubana, que aún recibe 55,000 barriles diarios de petróleo a un precio irrisorio.
En la misma sesión, los países del Grupo de Lima expresaron su pleno respaldo al proceso constitucional y popular emprendido por el pueblo venezolano para recuperar la democracia en el país y rechazaron que dicho proceso sea calificado como golpe de Estado. En la sesión, los asientos de 7 países miembros, Suriname, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Barbados y Belice, permanecieron vacíos en un gesto de respaldo a Maduro. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Cuba no tiene tropas en Venezuela ni participa en operaciones de seguridad, pero se reserva el derecho a cooperar en materia militar y de inteligencia con ese país, afirmó el miércoles un alto diplomático cubano.
Carlos Fernández de Cosío, director general para asuntos de los Estados Unidos de la Cancillería de Cuba, declaró a prensa asociada en Washington que Estados Unidos acusa falsamente a su país de tener más de 20,000 militares y agentes de inteligencia en Venezuela y dijo que hay unos 20,000 cubanos en Venezuela, pero que todos son trabajadores médicos.
No hay tropas, dijo en inglés. Cuba no participa en operaciones militares ni en operaciones de seguridad en Venezuela y agregó que aunque no hay soldados cubanos en el terreno, no podía negar que existiese cooperación de inteligencia.
Y la posibilidad de que Estados Unidos refuerce el embargo contra el gobierno cubano por apuntalar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela encuentra opiniones divididas dentro de la sociedad civil en la isla. Amado Gil recogió algunas de estas consideraciones.
La amenaza del gobierno de Estados Unidos de imponer al máximo el embargo contra el régimen de La Habana, si no cesa su injerencia en los asuntos de Venezuela, sería el verdadero efecto boomerang, afirmó desde La Habana el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles.
Esta historia va a resultar en que Venezuela fue la tabla de salvación y el hundimiento también.
El presidente Donald Trump escribió en Twitter que si las tropas cubanas no cancelan de inmediato las operaciones militares y de otro tipo con el propósito de causar la muerte y la destrucción de la Constitución de Venezuela, un absoluto y completo embargo junto con sanciones del más alto nivel se aplicarán a Cuba. Ojalá todos los soldados cubanos regresen a su isla sin demora y en paz, apuntó el presidente Trump.
Cuba se ha entrampado en una situación de la que no puede salir, porque aparte no puede salir, pero está ya pulseando en otras lides, en otra magnitud con los Estados Unidos. Y ahí me parece que el régimen cubano está completamente perdido.
El gobierno cubano respondió también a través del Twitter de Miguel Díaz-Canel, quien dijo que no hay operaciones militares ni tropas cubanas en Venezuela. Encontronazos que preocupan a la periodista cubana Miriam Leiva.
Yo lo que considero es que el embargo no debe incrementarse porque en definitiva esto lo que va es a dañar a nuestra población, al pueblo cubano, y esta medida no tiene por qué hacerlo, o sea, el pueblo no tiene la culpa de esta situación en Venezuela.
El Twitter del presidente Donald Trump fue enviado en la tarde del martes, cuando al mismo tiempo el secretario de Estado Mike Pompeo develaba que había una negociación en Venezuela para que Nicolás Maduro abandonara el poder y viajara a Cuba, pero según dijo, los rusos le convencieron para que se quedara en Venezuela. Amado Gil, Radio Martí.
La vivienda del opositor venezolano Leopoldo López fue allanada y robada este miércoles por varios sujetos, a quienes diversos testigos identificaron como miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, según declaró Lilian Tintoria a la agencia de noticias EFE.
Pues el SEBIN de los malos, porque hay SEBINES patriotas que quieren la libertad de Venezuela. Hay muchos, la mayoría, puedo decir, de los SEBINES hoy quieren la libertad de Venezuela.
Cuando se encontraba en la embajada, el matrimonio le informaron que allanaron la casa, así comentó Tintori a la agencia EFE al entrar por primera vez a su domicilio para revisar su estado.
Tintori comprobó que los libros de la biblioteca que recibe a los visitantes se encontraban todos por los suelos, así como los elementos de cocina, ropa de las habitaciones, los juguetes de sus hijos e incluso fotografías personales.
Tintori y López se encuentran en la residencia del embajador de España en Caracas, Jesús Silva Fernández, donde han sido acogidos, aunque no han solicitado asilo político.
La Corte de Apelaciones del Distrito Columbia determinó que solo el dirigente opositor, Juan Guaidó, puede ejercer la representación legal del Estado de Venezuela en territorio de los Estados Unidos, lo que supone un revés para el gobernante Nicolás Maduro.
En una orden judicial, la Corte explicó que Guaidó es reconocido a nivel judicial en los Estados Unidos como presidente interino de Venezuela porque el Ejecutivo estadounidense tomó la decisión política de concederle esa condición el 23 de enero.
¿Cuál es el gobierno que debe ser considerado en los Estados Unidos como representante de un Estado extranjero? Es una cuestión política más que judicial y debe ser determinada por los gobernantes, indicó la Corte de Apelaciones, citando fallos anteriores que fijaron la jurisprudencia para este caso.
Y por su parte, el Consejo Permanente de la OEA abordará el rol de los actores externos en Venezuela.
Esta sesión sobre la injerencia de otros países en Venezuela comenzará el jueves a las 10 de la mañana en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington.
Y el Grupo de Lima también convocó una reunión sobre la crisis en Venezuela. El informe llega desde Washington con Tony Cano.
El Grupo de Lima, en su mayoría de países latinoamericanos, celebrará una reunión de emergencia en Lima este viernes para discutir la crisis en Venezuela. Así lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo.
El Grupo de Lima se declara en sesión permanente y decide reunirse de manera presencial el próximo viernes 3 de mayo en la ciudad de Lima. Este es el texto del comunicado.
La medida anunciada el martes se produce luego de que el presidente interino Juan Guaidó hizo un llamado al ejército para unirse a él tras convocar a protestas, lo que provocó disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y servicios de seguridad. Con respecto al Grupo de Lima y las medidas de seguridad para Guaidó y otros políticos venezolanos, señaló.
Y tenemos naturalmente toda la disposición para actuar frente a organismos internacionales en caso de violaciones de la vida y la integridad de Juan Guaidó y su familia, de Leopoldo López y su familia, de los otros líderes democráticos y sus familias, de los miembros de la Asamblea Nacional y sus familias y, por supuesto, de todos los venezolanos que están luchando con la sola arma de su esperanza para conseguir otra vez democracia y libertad en Venezuela.
Tony Cano, Voz de América, Washington.
Familiares allegados al ministro de Defensa de Nicolás Maduro en Venezuela, Vladimir Padrino López, entre los que estaban su madre, hicieron público un video donde le pedían al militar que tome conciencia y se ponga del lado del pueblo.
En una grabación difundida en las redes sociales el martes, los seis familiares, cinco mujeres y un hombre, apelaron a Padrino, uno de los principales respaldados o respaldo de Maduro, a que atienda al llamado de libertad del pueblo venezolano. La exhortación de los familiares de Padrino se produce después que Estados Unidos señaló que el titular de defensa dio marcha atrás el martes en su apoyo al presidente interino Juan Guaidó durante la jornada Operación Libertad para acabar con la usurpación de Maduro. Y a las 11:14 en el informativo de Radio Martí, nos hacemos una pregunta: ¿qué tiempo hará mañana? Pues la respuesta la tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una amplia área de nublados y lluvias se extiende desde el grupo sur de las Bahamas hacia el norte sobre las aguas del Atlántico. Y este sistema presenta núcleos de lluvias muy fuertes sobre las islas Turcos y Caicos, muy cerca de la costa norte de Las Tunas y Holguín. Para Cuba, tendremos nublados con lluvias y chubascos en la costa norte de las provincias orientales. locales. Parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 22 y los 25. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambas costas orientales y en el norte occidental. Poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once con 15 minutos, vamos a conocer las noticias que se originan en Cuba.
A pocas horas del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, habló en la OEA sobre los desafíos que enfrentan los periodistas independientes en Cuba. Desde la ciudad de Washington, informa Michelle Sagué.
El relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, dijo que un análisis de la reforma constitucional presentada por el propio régimen indica que la libertad de expresión no ha sido protegida adecuadamente. Lanza dijo que hacer periodismo en Cuba está pautado por la imposibilidad legal de fundar medios de comunicación, por las prácticas de persecución contra periodistas independientes, detenciones, seguimiento y rotura de equipos, que son parte de la vida cotidiana de quienes persisten en hacer periodismo independiente en la isla. El relator especial para la libertad de expresión dijo que los defensores de los derechos humanos, artistas y opositores políticos en Cuba sufren la misma persecución. También las protestas y manifestaciones sociales siguen siendo reprimidas en forma sistemática, señalando que el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de la libertad de expresión en Cuba también describe las limitaciones en el derecho a la libertad de expresión en la Internet y aborda los obstáculos en el control del uso de las redes sociales, los problemas de acceso, la censura de contenido y la vigilancia de la que son objetos quienes son disidentes. Lanza expresó que pese al campo minado para ejercer la libertad de prensa en Cuba, hay un grupo de defensores y de periodistas que persisten y desafían al régimen.
Damas de Blanco, Joaní Sánchez y los periodistas de 14 y medio, Pablo Díaz y los periodistas de Diario de Cuba, Jerry Constantín, director de la Hora de Cuba, también perseguido y detenido en innumerables oportunidades. También quiero destacar a los nuevos y valientes talentos del periodismo cubano que apuestan contra viento y marea a sacar sus emprendimientos. El Estornudo, Periodismo de Barrio, Cubanet, Tremenda Nota, Árbol Invertido, Yucavite, Habana Times y otros medios y pequeños emprendimientos que quieren realizar periodismo de manera independiente e informar a la población sin ser obligados a bajar una línea oficial. Y los activistas por la libertad de expresión, como Raudel Peña, Maritza Divergen de Cubalex, María Rosa Payá, José Fornaris de la Asociación por la Libertad de Prensa.
Lanza señaló que seguirán trabajando desde la Relatoría Especial para que el talento y la capacidad de los periodistas y escritores cubanos pueda expresarse libremente. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Y activistas han calificado de estancado y apático el desfile del 1 de mayo en la isla. Yolanda Huerga recogió varias opiniones.
Bajo tres apremios se celebró este 1 de mayo en la isla la Operación Libertad contra Nicolás Maduro, el endurecimiento de las sanciones por parte de Estados Unidos y la activación del título 3 de la ley Helburton, que amenaza con desalentar la inversión extranjera. Sindicalistas independientes coincidieron en que el objetivo de estas concentraciones es mandar la imagen de que el régimen tiene la aprobación de toda la sociedad cubana, tal como indica Daniel Perea.
El objetivo del gobierno es dar a entender que tiene fuerza, que tiene unidad, que todavía el pueblo cubano cree en el gobierno cubano.
Miles de cubanos participaron en el desfile del Día del Trabajo bajo la vigilante mirada del gobernante Miguel Díaz-Canel y del jefe del Partido Comunista, Raúl Castro.
Que hayan personas dentro de esa marcha que crean, yo no digo que no, pero hay muchas otras personas que van a esas marchas porque no le queda otro remedio.
Durante el acto se reprodujo un discurso pronunciado hace 19 años por el fallecido dictador Fidel Castro, en el que define el concepto de revolución.
Es tan generoso, pienso yo que sea como para reafirmar el apoyo al régimen de Maduro.
Dice Alejandro Sánchez Aldívar, coordinador nacional de la Asociación de Sindicalistas. periodistas independientes de Cuba.
Pero es que ella es asegura ya de Fidel, nadie la menciona, y ellos lo conocen muy bien.
Por su parte, el activista político Antonio González Rodiles afirmó que el régimen busca con estas concentraciones mandar una señal al ciudadano de que está solo.
Pues Rumanía, en la misma manifestación donde las personas estaban levantando aquellos carteles dando loas al socialismo, a Ceausescu, se volteó y unas horas después Ceausescu ya estaba preso.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El activista Armando Antonio Pérez, miembro del Instituto Patmos que defiende la libertad religiosa en Cuba, comparecerá el 8 de mayo ante el Tribunal Municipal de Caibarien en la provincia de Villa Clara, acusado de amenaza a una funcionaria pública.
Yo me presento a hacer un trámite normal y se produce una discusión por el maltrato de la compañera que atiende inmigración y extranjería en el municipio de Caibarien hacia mi persona, y cuando yo solicito poder quejarme ante una autoridad superior, ella se ofusca y entramos en una discusión. Y yo me voy para mi casa sin ningún tipo de problema. Posteriormente a eso, parece que alguien le orientó a acusarme de amenaza, como que la amenacé de muerte, porque como yo pertenezco al Instituto PAMO, pues ya entonces querían buscar un delito común o una simple discusión que sucedió en la policía, y se me acusa de amenaza a un funcionario público, o sea, amenaza de muerte, y que yo debo comparecer al día 8 ante un juicio para juzgarme sobre eso. Yo tengo una insuficiencia renal terminal, me quité un riñón hace 6 meses y estoy en espera de un trasplante de riñón. O sea, mi salud es prácticamente muy delicada y en este momento estoy preso, o sea, bajo una medida cautelar de prisión domiciliaria.
La Fiscalía Militar de la ciudad de Guantánamo descartó iniciar proceso contra los policías que agredieron al abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones. En vez de ello, lo acusaron a él de 2 nuevos delitos y remitieron su caso a una instancia superior.
Increíblemente llegué a la Fiscalía Militar y entonces el fiscal que atiende el caso, que se nombra primer teniente José Ángel Beltrán Núñez, me notificó un documento donde dice que la Fiscalía decidió no iniciar expediente de fase preparatoria contra los primeros suboficiales que me golpearon, es decir, el que me golpeó, porque no fueron los dos, fue uno solo. Y en cuanto a mí, pasarme a la Fiscalía Provincial para que determine, porque estoy acusado de un delito de resistencia y desobediencia. Los agresores que me golpearon y que me lesionaron, que incluso tengo el tímpano del oído derecho perforado, porque ayer fui al hospital y el médico que me atendió me lo dijo, esas personas no se les va a hacer ningún expediente, porque según el documento del fiscal, lo que hicieron no es delito.
Presenta la opositora Corriente Martiana documentación ante las Naciones Unidas sobre las violaciones a los derechos humanos recogidas en el propio texto de la Constitución de Cuba. Tomás Cardoso con esta información.
Este lunes, la organización disidente Corriente Martiana presentó a Naciones Unidas un documento donde se recogen las violaciones de los derechos humanos recogidas en la recién aprobada Constitución de la República de Cuba, informa Moisés Leonardo Rodríguez.
Bueno, debo aclarar en primer lugar que este procedimiento que nosotros seguimos de presentar comunicaciones a Naciones Unidas, una comunicación sobre violaciones que se cometen desde la propia ley, en este caso, desde la Constitución que ha entrado en vigor, puesto que ha sido publicada en la Gaceta Oficial.
La documentación se confeccionó con las denuncias realizadas por los grupos de la sociedad civil independiente.
Hicimos la comunicación esta vez en coalición, porque son preferenciadas las comunicaciones, tienen más peso cuando se trata de coaliciones que cuando son acciones individuales.
La idea se originó a partir de la carta enviada por Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el pasado 2 de noviembre al canciller cubano Bruno Rodríguez.
Ya aquí en este documento plasmamos qué cuestiones de lo que solicitó la Bachelet en particular no han sido cumplidas, como es la prohibición durante las consultas populares de que todos los ciudadanos tuvieran participación, la imposición de un sistema único, y así fuimos pues llamando a la atención sobre cada uno de los aspectos que en esa carta se decía que debía tenerse en cuenta como resultado del examen periódico universal y ante el llamado de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
11:24 en el informativo de Radio Martí, tiempo de conocer las noticias de los Estados Unidos.
China y los Estados Unidos terminaron el miércoles una nueva ronda de negociaciones sobre sus diferendos comerciales, unas reuniones que los estadounidenses calificaron de fructíferas y que serán retomadas la semana próxima en la ciudad de Washington.
China y Estados Unidos concluyeron una nueva ronda de negociaciones comerciales en Pekín. Al término de los diálogos del miércoles, ninguno de los jefes negociadores quiso hacer comentarios al respecto. Pero el secretario estadounidense del Tesoro, Steve Mnuchin, expresó que las reuniones habían sido fructíferas. Agregó que la labor continuaría en Washington, donde hay otra cita prevista con los negociadores chinos para el 8 de mayo. Según la Casa Blanca, las conversaciones debían tratar sobre cuestiones de propiedad intelectual y la transferencia forzada de tecnología impuesta por China a las empresas extranjeras. También se discutiría cómo verificar la aplicación de un eventual acuerdo que ponga fin a la guerra comercial entre ambas potencias. Para obligar a Pekín a modificar sus prácticas consideradas desleales, Washington impuso en 2018 unos aranceles adicionales de entre el 10 y el 25% sobre 250 mil millones de dólares en mercancías importadas anualmente. El gigante asiático replicó con sus propias tasas aduaneras sobre 110 mil millones de dólares en mercancías estadounidenses.
Y a las 11:25 minutos, conozcamos noticias internacionales.
Julian Assange, fundador de WikiLeaks, es condenado a 50 semanas de cárcel por violar su condición de libertad condicional en Londres. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue condenado el miércoles a casi un año de cárcel en Reino Unido por haber violado su libertad condicional, cuando en 2012 se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres para no ser extraditado a Suecia. Un tribunal en el sur de la capital inglesa lo sentenció a 50 semanas de reclusión. Teniendo en cuenta el tiempo que ya pasó en la cárcel por este delito pasible de un máximo de un año, por el que fue detenido el 11 de abril en la legación ecuatoriana.
El tema lo indica, ya estamos en tiempo de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones con Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, de Oriente a Occidente. El peso completo cubano Robert Alfonso, invicto en 18 peleas, de las cuales ganó hasta ahora 8 por la vía rápida, combatirá el próximo día 18 ante el georgiano Lago Quilaxe, en pelea pactada a 10 rounds que tendrá por sede a Brooklyn, Nueva York. Alfonso entrenó en la Florida para las últimas 7 semanas y ahora tendrá frente a frente a un rival considerable en Quilaxe, quien tiene 26 victorias con 4 derrotas y 18 peleas ganadas por la vía rápida. Quilaxe aparece número 1 en Georgia y en el puesto número 35 a nivel mundial, mientras que Alfonso figura número 3 de Cuba, detrás de Luis Ortiz y el guantanamero Fran Sánchez Faure. Alfonso, campeón en más de 91 kilogramos en el torneo de boxeo de los Juegos Panamericanos en Río de Janeiro, Brasil, en el 2007, necesita ganar 2 o 3 peleas más en lo que resta del año para ver si en el 2020 le dan una oportunidad titular por el Consejo Mundial de Boxeo o la Federación Internacional de Boxeo en la división superpesada. En las Grandes Ligas de Béisbol, hoy miércoles por la noche, el pelotero cubano, el habanero José Candelita Iglesias, disparó jonrón decisivo en la parte inicial de la novena entrada y su equipo, el Cincinnati, derrotó 1-0 a los Mets de Nueva York. Además, Candelita disparó un sencillo y batea para 313. Yaciel Puig se fue de 4-0. Arizona derrotó 3-2 al equipo de los Yankees de Nueva York y aquí el cubano Joan López lanzó 2/3 de entrada, dio un boleto y mejoró su promedio de carreras limpias a 0.77. El Houston, primer lugar en el oeste de la Liga Americana, perdió ante los Mellizos 6-2. Minnesota sigue de líder en la división central de la Liga Americana. Aquí el cubano Alexmis Díaz disparó un sencillo, impulsó una y anotó una y Gurriel se fue en blanco. El equipo de Tampa, a primer lugar en la división del este de la Liga Americana, perdió en la doble cartelera, a primera hora 3-2 contra los Reales y a segunda hora 8-2 también contra el Kansas City. Aquí el cubano Jorge Soler muy bien, de 4-2 con 2 impulsadas y una anotada. En los otros partidos, el Baltimore derrotó 5-4 a los Medias Blancas. Pito Abreu de 5-2 con dos impulsadas. Boston 7-3 al equipo de Oakland. El equipo de los Cachorros de Chicago 11-0 a los Marineros de Seattle. Mientras que Pittsburgh le ganó al Texas 7-5 y San Luis 5-1 al Washington. Mientras que el equipo de los Marlins de Miami logró victoria ante el Cleveland 4-2 y San Diego perdió ante Atlanta 5 carreras por 1. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.